Desde Radio General Urquiza de Paraná, Entre Ríos y para todo el país, estás escuchando En el Bar, un programa conducido por Tomás Ojeda.
En el Bar encontrás filósofos de cabotaje, técnicos de fútbol que nunca dirigieron ningún equipo, pero se las saben todas. La angustia de un desencanto amoroso, la calentura de la primera cita y también un par de locos intentando hacer un programa de radio. Todo pasa en el bar.
Carla, no quiero poner sobre la mesa la cantidad de bares que hemos recorrido y visitado a lo largo de estos poquito más de 4 años. Y a veces volvemos a algunos lugares que pensábamos nosotros no íbamos a recorrer nuevamente. Y estamos en la ciudad de Paraná, en lo que ahora podemos llegar a denominar como la Cueva 2, la Cueva Española, en realidad. La Cueva del Club Español. Ya vamos a hablar con la gente responsable de esta institución a la que queremos mucho, porque siempre nos han recibido maravillosamente bien, porque tiene unas instalaciones envidiables, porque está en pleno centro de la ciudad de Paraná. Estamos en calle Urquiza 722, es casi Belgrano, casi Salta.
Salta vendría.
Claro, ya Salta, es Salta de este lado. De este lado es Salta. Y ha habido una serie de acontecimientos, han ocurrido una serie de acontecimientos que nos preocuparon a todos, porque pasábamos por el frente de la institución y veíamos unas cintas atravesadas en su puerta con el rótulo clausurado. Pero ya va a llegar seguramente la nueva comisión, integrantes de la misma. Fue mucho tiempo el que pasó con las puertas cerradas.
No me arriesgo a decir un año, pero
me parece que sí.
Varios meses.
Pero fue un año, Julio. ¿Cómo te va? ¿Cómo andás?
Incluso sorprendió.
Sí, incluso sorprendió.
Que no estén mal las placas que lo identifican.
Tenés razón.
No me he dado cuenta.
Nos tendrían que contestar ahora cuando vengan las autoridades del club, porque ante tantos traslados y pérdida de propiedades que han tenido los clubes, uno ya no se sorprende de nada.
Es cierto. Uno ya no se sorprende de nada y además te encontrás con gente, como yo hablo siempre cuando me refiero a las radios. Hubo una época en que empezaron a aparecer las frecuencias moduladas en la ciudad de Paraná como hongos. De hecho, hoy por hoy creo que hay arriba de 80 frecuencias moduladas, 80 emisoras de frecuencia modulada en la ciudad de Paraná. Y en aquel momento, cuando empezaron a aparecer, los propietarios de las mismas no eran del palo, como decimos habitualmente. Ninguno de los dueños era o había sido integrante de la familia radial, ni locutores, ni periodistas, ni... No. Algunos venían de la empresa del ramo de la construcción, como fue el caso de don Luis Lossi. Otros venían de joyería y relojería, otros de las carnicerías. Con todo respeto, siempre lo digo. Pero eso permitió también que se tergiversara, en definitiva, la esencia del medio de comunicación y se terminara transformando en un negocio más. Y es allí donde entran a deteriorarse algunas cuestiones que tienen que ver con el respeto por el profesional. Ya cuando uno prioriza la billetera y saldar las deudas, olvida la parte artística, y allí es cuando empieza a decaer. Lo mismo pasó con las instituciones deportivas. Cuando vieron que podía llegar a ser un buen negocio, empezaron a aparecer empresarios que no tenían nada que ver ni siquiera con el amor a la camiseta, como decimos habitualmente. Y siempre recuerdo una película que se llama Luna de Avellaneda, que protagoniza Ricardo Darín y que habla de la esencia de aquellos españoles, italianos, que forjaron las instituciones deportivas con el sueño único nada más de darle un lugar de esparcimiento a los chicos, porque básicamente uno se va nutriendo de los niños que ve que pasan el rato y el tiempo dando vueltas. Hablaba de Alto Verde el otro día, y aquí te voy a pedir ayuda a vos, Julio. ese Alto Verde que surgió porque las dragas empezaron a tratar de profundizar el cauce del... De, ¿cómo le va, mi amigo? ¿Todo el mundo apareció por acá? ¿Cómo estás vos? ¿Estás con futsal? Bueno, espera, sentate antes de irte. Sentate antes de irte. Ya vamos a seguir hablando.
Vamos a retomar
de Alto Verde. ¿Cómo andás? Es un gusto verte.
Gracias, hermano. Igualmente.
Ponete los auriculares a ti, así te escuchás y empezás a modular porque vos tenés una voz. Tiene una voz.
Tiene la voz de tanguero porteño, ¿viste? Ese tanguero.
Un gustazo verte. ¿Cómo
Gracias,
andás vos?
En serio, igualmente. En serio.
Bueno, contanos un poquito del futsal en el Club Español.
Y nosotros nacimos acá gracias a Walter Alvarenque, uh-huh. Un amigo...
Al que extrañamos. Amigazo,
al que extrañamos muchísimo. Él estuvo muy prendido con el Yuji en español y nos cedió parte de esta institución. Y hemos trabajado desde el principio de futsal y hemos trabajado acá.
Sí, señor.
Éramos 7 equipos, hoy somos 74 equipos.
Sí, éramos 74.
24 equipos femeninos. De un gran nivel futbolístico. Ustedes no pueden creer.
Es interesante.
Muy interesante.
Creo que la última vez que estuvimos acá, sí, hablamos ya, con las chicas.
Ya empezaba, sí, estuvieron. Pero ya empezaba a ser un boom, pero no, no recuerdo que hayan sido tanto de equipo.
Dos cositas antes de continuar con el futsal. ¿Afectó mucho el hecho de que haya tenido algún inconveniente la institución que permaneció? Recién hacíamos una apuesta, no sabemos cuánto tiempo permaneció cerrada. ¿Casi un año?
9 meses.
Un parto.
Y sí, tuvo mucho problema. Nosotros teníamos todas las carpetas, los papeles, digamos, dentro de la oficina, y era un problema porque a los argentinos, nosotros llevamos 11 argentinos, uh-huh. Es decir, tenemos 3 selecciones juveniles, femenino A y masculino A, y el resto son equipos, La Salle, Don Bosco, José Hernández, clubes femeninos que viajan a Esquel, Ushuaia, Comodoro, Mendoza, Chaco, Corrientes, Posadas, que es la capital, porque está el presidente ahí. Uh-huh. Y es decir que necesitábamos constantemente los papeles, ya sea todo lo que la
ergometría,
estudios, la firma del médico, que se encuentran bien. Entonces, y vos decís, ¿y cómo hacemos ahora para sacarlo? Tenemos que ir a la municipalidad, pedir permiso.
Claro, porque no podían ingresar.
Era realmente, nos trajo un problema muy grande, muy grande. Y un problema que no tendría que haber cerrado. Porque yo te aseguro que Español no tendría que haber cerrado. Y sin embargo, viste, cerró y demasiado tiempo.
Cerró porque la justicia intervino, ¿no? Yo no sé detalles, seguramente el presidente actual que nos va a visitar, sí, nos habrá de contar un poquito. Porque fue una gran incógnita. Recién Julio decía, ni las placas están en la puerta, sí, que identificaban el lugar. Sí, no sabemos qué pasó.
Sí, gracias a Dios los espejos y los cuadros son muy grandes como para llevárselos. Pero tuvimos mucho miedo de que nos llevaran cosas importantes del club. Para nosotros una foto es fundamental, es importante, ¿no es cierto? Porque había gente que ya no está y vos decís, no te pueden llevar esto.
Sí.
Yo digo, este club es maravilloso, maravilloso. Y va a seguir siendo maravilloso por un problema de, creo yo, te lo va a decir Yuji, uh-huh, con un cantinero que equivocadamente fue a pedir una autorización. Lo teníamos a prueba 3 meses.
Sí.
Pagaba 500 pesos por mes. Nada. Y fue a sacar el monotributo y fue a decir a la AFIP, necesito la habilitación. Le dijeron, tenés que tener un contrato. Y no nos quería firmar el contrato y le dijo, no, yo no tengo contrato. A la noche se nos cayeron todos.
Oh.
Porque teníamos una persona a prueba, digamos. Y eso es lo que nos pasó. Él fue por derecha a sacar la autorización de la AFIP porque le habíamos dicho nosotros, comenzá a hacer todos los papeles porque esto va a ser, vamos a andar muy bien. Nosotros metíamos todos los chicos de futsal, eran martes y jueves 300 chicos que venían a pagar, que vienen a sacarse el carnet, que vienen a pagar una multa, a saber si los pulsaron, que todo eso. Le juntaba mucha gente, ¿no es cierto? Hoy fíjate que es medio un poquito triste verlo vacío con 2 o 3 mesas, porque antes eran todas las mesas ocupadas, era una cosa muy, muy linda, muy, muy linda. Y había entrado la juventud, como es el sushi.
Pero nosotros, claro, nosotros lo vimos la última vez que estuvimos, que los chicos hasta incluso tenían aquí en el salón contiguo, que viene a ser el quincho, la sala cinematográfica, o mejor dicho, los jueves de cine, sí, que se hacía aquí al lado, y aquí atrás los chicos tenían una serie de ¿cómo se puede decir?
No me acuerdo cómo se llama.
Armaduras, uniformes, que replicaban en forma real un juego virtual.
Los juegos medievales, digamos.
Los juegos medievales. ¿Te acordás vos que tenían aquí las armas? Venían de Santa Fe, venían de todo. Era hermoso.
Ahora, ¿cómo el Estado no apoya y mantiene los lugares donde los jóvenes están contenidos, como es el Parque Verdú abandonado, o los otros clubes que han ido desapareciendo, como Hindú? Claro, y después nos quejamos de que los jóvenes andan haciendo cualquier cosa, cuando el Estado tiene que velar por y apoyar todas estas instituciones. Es increíble de haber tenido tantas glorias del deporte, porque salidos de los clubes de Paraná, del Parque Verdú, de todas estas instituciones, hemos tenido realmente glorias de la ciudad. Hoy no tenemos nadie que reme, nadie que...
Y estamos a la vera de uno de los ríos más grandes del mundo.
El quinto río más grande del mundo. Muy poquitos nadadores porque el Estado no apoya con pequeños torneos. Tendría que ser algo continuo.
Y como siempre ocurre, yo soy el último en enterarme a dónde vamos a ir el jueves. El señor que se encarga precisamente de informarme con antelación me lo hace saber unas 24, 48 horas antes. Constantemente me va cambiando. Cuando él me dice vamos a estar en el Club Español, yo siempre que me informa el sitio trato de buscar mentalmente el artista que puede encajar con ese lugar. Y te lo juro por todos los muchachos que están acá que inmediatamente apareció tu nombre. Entonces yo dije... Tiene que estar Ángela, no puede fallar, que como una especie de anticipo hacer esta apertura de la segunda media hora con esta voz maravillosa. Yo, permítanme, voy a cerrar los ojos y empiezo a soñar.
San Juan y Boedo Antigua y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por la noche de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas y tu amor y mi ventana, todo muerto ya lo sé. San Juan y Boedo Antiguo, cielo perdido, Pompeya y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé, nostalgia de las cosas que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca lumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por la noche de Pompeya. Las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo muerto, ya lo sé.
Muchas gracias.
Ángel Herrera, señoras y señores. Juan Permallú en la guitarra. Con él estuvimos en el Club Belgrano, ¿te acordás? Con sí. El Furtivo. Ángela, qué placer, gracias por haber aceptado la invitación. Disculpas por haberla favor. Hecho tan rápido y tan pronto.
Y que si no, no tiene gracia.
Pero así ocurrió, te juro, no, inmediatamente apareció tu nombre.
Bueno, yo te agradezco mucho, como siempre, que me inviten, porque la verdad que me encanta esto del programa en vivo. Aparte en un bar es totalmente distinto. Y bueno, y este lugar que está reflotándose, que también es un lugar hermoso porque historia de nuestra ciudad.
Así es.
Que quedan muy pocos lugares, la verdad que cada vez menos. Es una pena que los lugares antiguos, así, en vez de reciclarse y de mantenerse vivos como parte de la historia de esta ciudad tan, tan importante para lo que es la historia de nuestro país, se destruyen, se tiran abajo para construir torres. Y la verdad que este espacio que se mantenga y ojalá que se pueda a seguir reciclando y manteniendo lo que queda de la parte histórica, ¿no es cierto? Que es bellísimo.
Ya lo creo. Mirá, vos sabés que arrancamos hablando precisamente de las instituciones deportivas y vos, si mal no recuerdo, estás bastante ligada a lo que es la historia del ferrocarril uh-huh. en nuestro país y a la historia del ferrocarril que tiene que ver también con esta ciudad de Paraná. Recién hablaba con Julio, y vamos a retomar ese tema, de Alto Verde y su historia. Alto Verde que surge precisamente cuando las dragas empiezan a profundizar el calado para que ingresen los buques de ultramar. Exacto. En el puerto de Santa Fe, y se forma espontáneamente por las familias que vinieron a trabajar, que eran correntinas, muchos entrerrianos, y empiezan a poblar ese lugar. Y el nombre surge un día cuando el gobernador de la provincia de Santa Fe recorre en una lancha con el intendente, que además era Casanelo, que era el encargado del puerto, y junto a uno de los pobladores, que era la especie de jefe del pueblo, de jefe del pueblo que todavía no tenía nombre. Entonces pregunta, ¿de dónde viene esta gente? Y ve los sauces y ve una cantidad de árboles que ya habían empezado a crecer. Y esta gente viene a trabajar para construir el puerto, son de corriente. ¿Y cómo se llama este lugar? No tiene nombre. Entonces el habitante del lugar les dice, a mí se me había ocurrido, dice, porque lo veo así tan hermoso y tan bastante sobreelevado, ponerle Alto Verde. A partir de ese momento es que lo empezaron a bautizar y a nombrar de esa manera. Y tiene una historia rica culturalmente, porque es la cuna de Horacio Guaraní, pero también hay que recordar a otro chamamecero cuyo nombre en este momento se me escapa, a quien yo recordé el otro día. Y además nacieron varias instituciones deportivas, por la cantidad de gurises, como hablábamos recién, que no tenían lugar donde refugiarse, o mejor dicho, no tenían lugar en donde practicar deporte, en donde descargar toda esa energía. Y hubo entre 9 y 11 clubes, los cuales sobrevivió uno solo. Y esta historia que se repite. Y ella habla, Ángela habla de estos lugares históricos. Con Julio estamos tratando de descifrar.
Ahí viene el maestro.
¿De qué se trata este elemento que dice máquina para colocar boquillas en los tacos de casino? No sabemos cómo funciona, pero suponemos que es la puntera que se coloca.
En la boquilla.
Edificio histórico, lugar histórico. Y Julio viene de presenciar, ¿cómo se puede decir? La demolición, ¿no? Olvidarse de la historia en la ciudad de Paraná, en calle Pellegrini, sí, ocurrió esto.
Por hacer un salón comercial para una casa de electrodoméstico, destruyeron un techo maravilloso, maravilloso, que hoy estuve con la vecina que tiene la juguetería, una de las más antiguas de la ciudad. Los que conocen de esa juguetería, alguna vez tuvo una pista de autos de carrera,
sí,
en la galería del seguro,
sí.
Bueno, esta señora me contaba que en algunas oportunidades que fue reparada esa pieza, ese, llamémoslo, vitró, era una maravilla, llevaba piecitas de oro 24 quilates. O sea, que no es que tontamente lo demolieron y lo tiraron a la basura. Alguien sabía el valor y te puedo asegurar que como todo lo de esta ciudad que desaparece, no es que se va a la basura. Alguien cuidadosamente lo recicla y debe estar en el proceso de restauración para colocarlo en algún gran salón de fiesta de esos que hay en Buenos Aires, y te envenena, por decirlo así, porque perdemos todo el tiempo patrimonio. Recién hablábamos con Fabrat, menos mal que no se fueron los espejos de acá.
Sí, 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 estos espejos que tienen una historia realmente riquísima.
Pero si uno recorre todas las instituciones, lo que tenían las instituciones de la ciudad de Paraná, no, más allá de la pérdida de la Venus, del Petit Pisan, de la cabeza del busto de ¿cómo es? Racedo, la Sirenita que la teníamos acá a pocos metros, eran tres tritoncitos, después quedó uno solo y ahora también desapareció. Entonces nadie se preocupa, el pueblo mismo no lo toma a conciencia, no lo toma como propio a los bienes públicos. Entonces, si ven que alguien lo está robando, miran para otro lado, porque mejor no te metas. Es una lástima que lleguemos a esto.
¿Por qué tenemos que escribir siempre la historia de esa forma y lamentarnos siempre, constantemente? Uno confía, por ejemplo, a través de el voto, en que la persona a la que elige, sea el intendente, el gobernador, el presidente, el ministro, quien fuere, va a velar precisamente por conservar esa historia. Nosotros luchamos todo el tiempo, los artistas, porque no es solamente la interpretación de tango, de un chamamé, en el caso de la música litoraleña, de un rajido doble, de una chamarrita, es tratar de que eso no se pierda, porque además las letras cuentan historias que son historias comunes a todos nosotros. Si no fuese que allá lejos y hace tiempo, hoy lo recordaba, por supuesto, al hombre que rescató la chamarrita en nuestro país, hoy tal vez la hubiésemos perdido. Hoy tal vez la hubiésemos perdido si Linares Cardoso en aquel momento no se hubiese preocupado por determinar cuál era nuestro ritmo, hoy lo hubiésemos perdido. Pero además, no se contó nunca con el apoyo, nunca se cuenta con el apoyo. Bueno, ustedes lo saben perfectamente, viven deambulando. Disculpame la expresión.
Sí, en esta ciudad sobre todo cada vez hay menos espacio para expresarse artísticamente.
Y menos apoyo. Menos espacios y menos apoyo. Sí. Lo hemos hablado, suena reiterativo, pero es así. Tu hijo también sufre precisamente el hecho de que al momento de efectuarse alguna contratación para algunos de los festivales de renombre, siempre se piensa primero en los artistas que cobran entre 700, 800, 900 mil, hasta son pornográficas las cifras, por el amor de Dios, y un millón de pesos, y a los artistas locales se les pide colaboración.
Sí, sí, es vergonzoso.
Eterno problema, eterno discurso. Entonces después vienen los candidatos y nos hablan de la cultura, y nos hablan del cambio y de la posibilidad, y es mentira. A esta altura del partido, ya podemos hablar cualquiera de nosotros con toda autoridad y decirles mentirosos, porque nos han engañado durante todos estos años. Vos lo sabés muy bien, Julio.
Estuve este fin de semana de Semana Santa en Añatuya, Santiago del Estero, viendo la casa de Homero Manzi. Increíble cómo una casa que le podrían sacar provecho turístico y todo, está intrusada, arruinada.
Vamos a la casa de José Hernández aquí en Paraná.
O la de Cesario Bernaldo de Quirós.
La casa de José Hernández tiene... José Hernández es... Bueno, Cesario Bernaldo de Quirós. Pero la casa de José Hernández funciona en un instituto pediátrico, creo, una farmacia. Hay una pequeña placa que dice aquí... Pero en cualquier lugar del mundo, una casa de esas características es motivo de una excusa
para que la gente tenga también otro punto de referencia turístico. Te cobran entrada para ver la cama donde durmió Washington. Esta era la bañera donde se duchaba Abraham Lincoln, o en Europa, en cualquiera de esos lugares, en cualquier ciudad. Y nosotros es como que no tuviésemos historia. ¿Por qué vos que sos historiador? ¿Por qué nos encargamos nosotros mismos de ir destruyendo lo que tanto le costó a aquellos inmigrantes que vinieron desde Alemania, desde Italia, desde Francia, desde España?
Pero podemos ir más atrás, sí, porque vos sabés que yo hago las visitas a los túneles y todo. Esos túneles fueron hechos por los guaraníes, no estaban todavía los inmigrantes. Los jesuitas los instruyeron para que fueran excelentes constructores, excelentes carpinteros, y ellos han construido varios de los edificios que todavía están en pie, porque tienen paredes de más de un metro de ancho, y pues sí, están tan bien construidos que llevan más de 400 años. ¿Y qué le decimos a los turistas? Que, pagando una publicidad en los medios, que la ciudad de Paraná puede venir y visitar las aldeas, que me parece hermoso porque son nuestros hermanos, nuestros vecinos, pero no es Paraná ya. Y ir a María Grande a las termas también me parece hermoso, pero no tenemos idiosincrasia. Como decir, el ataque mayor a la cultura es perder las referencias de nuestra propia identidad en la ciudad. No sabemos, si viene una visita, qué mostrarle. Porque ya el Parque Urquiza fue, porque no es el Parque Urquiza. Debe tener, desde que éramos chicos a la fecha, 500 o 1000 árboles menos de los que tuvo.
Ya vamos a charlar, a la vuelta charlamos con vos, Juan. Sí. Seguimos recorriendo la historia. A la vuelta, Julio, ya volvemos.
Desde Radio General Urquiza de Paraná, Entre Ríos y para todo el país, estás escuchando En el Bar, un programa conducido por Tomás Ojeda.
A pesar de todo el deterioro de los años, veo que hay un interés muy particular y especial por parte de los jóvenes y de la gente. Cuando miraba las fotografías que compartiste con todos de la gente que quiso ir a visitar los túneles, me llamó la atención poderosamente que por fin y de una vez por todas, lo que llevó una campaña de muchos años, porque hubo que machacar y machacar y machacar e interesar, porque no es una imposición esto, es para que no se niegue parte de la historia. Cuando vi la imagen de las fotografías de la cantidad de gente que te acompañó y que los acompañó en la recorrida, me llamó la atención y me emocionó mucho, porque sinceramente no todo está perdido, Julio.
Yo siempre he sostenido una cosa: a la gente hay que darle la posibilidad de elegir. Vos le podés inculcar cosas para un lado, para el otro, querés influir hacia algo, se logra. Pero yo no soy así. A mí me formaron como docente, vengo de una familia de docentes, y el libre albedrío para mí es lo más importante que existe. Entonces, están las dos posturas en la ciudad de Paraná, que los túneles son desagües, que no los hizo nadie más que los empleados municipales para que funcionaran para ese sistema de que corriera el agua, y están los que sostenemos que fueron hechos dentro de un proyecto junto con la ciudad hace más de 400 años. Entonces, hacía mucho que venía haciendo visitas, pero de grupos pequeños. Entonces, decidí durante mis vacaciones de febrero y marzo ponerle todas las pilas a mostrarlo. Y la gente respondió. Más de 2.000 personas circularon por los túneles. Y llegó un punto en que yo ya me olvidaba el discurso, porque ya no sabía cuántas veces lo había repetido. Pero lo principal es que la gente vio por ella misma las piedras, el tamaño que tienen, los paredones de piedra de 80 centímetros y 4 o 5 metros de altura. Pudimos mostrar lo que son los techos abovedados de ladrillo, y les mostramos la cantidad de miles o millones de ladrillos que deben componer el sistema de túneles. Entonces surge inmediatamente la pregunta, ¿para un rancherío era necesario hacer semejante red de túneles, semejante cantidad de piedra cortada y prolijamente colocada? Y los túneles con su arco de medio punto perfecto, que han resistido más de 400 años, la gente se dio el gusto, le sacó fotos, los recorrió, y ya hoy a todas esas personas que visitaron no le haces creer el cuentito de que los hicieron para desagüe. Sabe que si bien los españoles y los aborígenes eran de más menor estatura que nosotros, se puede circular por ahí. Es increíble. Y bueno, eso también nos ayuda porque la visita a los túneles incluía a una cervecería que hay en el Golf y una de las casas que sobreviven del siglo XIX, ya muy deteriorada, pero que todavía la podemos mostrar para que la gente entienda qué conectaban esos túneles.
Claro, porque la pregunta es esa. ¿Qué era lo que conectaban?
Claro, lugares en la superficie, lisa y llanamente. No servían para otra cosa más que para la conexión. Que vos por ahí abajo pudieras transportar pequeñas cosas o grandes cosas, porque hay túneles de diferentes tamaños, también es cierto. El tema es que en la superficie todavía quedan edificios de esa misma época. En este lugar que estamos hoy en el Club Español, estamos dentro de lo que fue la Plaza Mayor de la ciudad española construida de acuerdo a las leyes de India. Era una plaza de cuatro manzanas, con la iglesia mirando hacia el este, pero ubicada en la manzana oeste, para que pueda recibir los rayos del sol al amanecer. A la derecha, el poder terrenal, el cabildo. Hoy no existe más, pero la propiedad que ocupa el juzgado federal de Paraná es esa propiedad original. El general Urquiza, que nos dicen que vivía en el Correo, ¿cómo va a vivir el presidente de la Confederación? El hombre más poderoso del país va a vivir a una cuadra de la plaza, un poco más todavía de una cuadra. No, el general Urquiza vivía una cuadra más arriba de donde estamos nosotros, en Belgrano, porque la calle acá estamos en Salta y Urquiza. En Belgrano, el 25 de mayo, estaba la casa del general Urquiza. Tenemos documentos como este que he traído, de la señora Lina Beck-Bernard, que escribió un libro que se llama El río Paraná, 5 años en la Confederación Argentina, y ella dice que ella habita la casa que usaba el general Urquiza cuando era presidente de la Confederación. Y también dice otro dato, que hablábamos de la presentación en lo que fue la Cueva Obrera, que la han trasladado para acá, y lo identifica claramente a ese edificio que hoy es un bar, o al lado está el cine, como el teatro que hizo construir el general Urquiza para disfrutar de estas veladas, donde venían diferentes artistas europeos para esta pequeña sociedad que tenía ganas de crecer culturalmente y que se interesaba por las actividades.
A ver, para ubicarnos geográficamente, el edificio, entonces, la casa de Urquiza estaba a una cuadra de donde estamos, en Belgrano y 25 de mayo. ¿Cuál sería de los edificios hoy?
La esquina donde venden empanadas, no digamos la marca, pero...
Ah, sí, con una nobleza que los caracteriza.
Esa podrían esquina. Traer unas empanaditas.
Claro, pero esa esquina. Vos pensás que todo calle 25 de mayo, en su vereda sur, no es una vereda angosta como es la de la mayoría de las calles de la ciudad. Esa vereda fue ensanchada demoliendo los dos edificios que yo te mencioné, el Cabildo y la Casa de Urquiza.
Claro.
eran las dos principales estructuras que había que hacer desaparecer. Bueno, el teatro, el que entra y ve esos paredones de 80 centímetros con arcos de medio punto, inmediatamente se da cuenta que una construcción muy antigua. Y del lado este de la plaza, tal cual lo describen los inventarios de la Junta de Temporalidades y la señora Bernard también, lo que hoy conocemos como la Facultad de Ciencias Económicas o el Seminario Viejo, en realidad es un colegio jesuítico de la misma época que el Colegio Monserrat de Córdoba. O sea, tenemos en un pequeño terreno un circuito turístico para que puedan hacer cantidades de jóvenes de guías de turismo. Y bueno, yo había anunciado que no iba a ser más por este año visita a los túneles, pero las tengo que seguir haciendo porque constantemente me piden en grupos más reducidos. ¿Por qué? Porque a mí me interesa mostrar los edificios de la superficie que se conservan y que son edificios largamente antiguos, varias veces centenarios, y que siempre están con la amenaza de la picota. Entonces, la única manera que tenemos es concientizar a la gente, a los jóvenes, de que no permitan que nos quiten este patrimonio que tenemos, que es lo único que le podemos legar a las generaciones futuras.
Estamos en el Club Español, mucha gente que se comunica, 154-653-658. Es emocionante el programa, me pone muy feliz escuchar esas historias y verdades. Rosa Sandomeni, este programa realmente vale 10 puntos. Bueno, muchas gracias. El doctor Jorge Florian, mi querido amigo. Una vez más, felicitaciones por el programa. Saludos a Julio por lo que hace. No solo sabe muchísimo, sino que es un apasionado. Y ahí está el secreto.
Y sí, saludos a Jorge.
Ahí está el secreto. Es un apasionado de lo que hace. Que me parece que también es una de las llaves cuando nos preguntamos por qué estamos como estamos y no podemos salir. La gente ha perdido la pasión por su vocación, por las cosas que hace.
Claro, pero por ahí la pasión la ponen en el fútbol y se pasan de rosca, digamos. Sí, sí, por sí. Eso lo del hincha que hablábamos en Córdoba. Sí, sí. Entonces, las pasiones hay que ponerlas en otras cuestiones. No en causarle daño al otro porque es un rival momentáneo.
Es cierto, tal cual. Cambio.
Dale, leo un mensaje que le quiero preguntar algo, Julio.
Dice, hace un rato salí y por favor que necesito salir. Ah, lo tenemos a Sebastián que está en Brasil, porque fue a acompañar al equipo del Santos Fútbol Club, una vez más, que fue a visitar al equipo Santos original. Y lo queremos comunicarnos con él, pero no podemos. Hablando de pasiones, así como ella pone pasión en lo que hace, Julio pone pasión en su historia, acá hay un heredero de la pasión que uno tiene por el micrófono, por los medios de comunicación, y que es tu hijo, que es mi sobrino postizo, y uno se siente orgulloso, sinceramente. Primero que hayas abrazado esta profesión, tenés condiciones, ya te lo he dicho mil veces, estás en los primeros pasos, vas a tener un montón de decepciones, pero cuando uno termina haciendo lo que realmente te quema, porque uno después no puede contener y controlar ese fuego interno, porque muchos utilizan esa palabra y en realidad no la sienten y ni saben de lo que significa o de lo que se trata, pero es real, llega un momento en el que no lo podés contener y te quema y necesitas sacarlo y necesitas actuar y necesitas cantar y necesitas hacer un programa y necesitas llevar banderas como hace tu hijo a las escuelas, porque se reencuentra con su historia, con sus raíces. Eso nos pasa. Yo vivo, cuando me dicen, ¿por qué usas bombachas y alpargata? Bueno, hoy vine de pantalón porque venía Ángela, no quise que... Yo es como volverme a conectar con mi familia. Y él la conoce, y conoce mis raíces, y las raíces de mi familia materna. Fuiste amigo de todos ellos. Entonces, yo es como que vuelvo a tomar contacto con ellos. ¿Por qué me apasiona tanto el tango? Porque es como que me reencuentro con mi viejo.
Mi viejo cantaba tangos en Buenos Aires cuando trabajó de botones en el Sheraton. Me dice, yo trabajé en una fábrica de balde. Me dice, tu padre trabajó en una fábrica de balde. ¿Te acuerdas que en una época se decía, ¿de qué vives? Él vive de balde, no hace nada. Y cantaba tangos en esa época que te permitían en las radios, ibas como aficionado. Entonces, verte a vos que seguís estos pasos para...